Amables radioescuchas, gracias por acompañarnos hoy en el programa Sí Vale la Pena Creer. Estamos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Seguimos dirigiéndonos a creyentes y a no creyentes. A los no creyentes los invitamos a que nos escuchen estos 25 minutos en los que, como creyentes, les contamos qué es eso de creer, de tener fe, y por qué seguimos aferrados a la fe, a pesar del ambiente en el cual creer se piensa que es propio de ingenuos y hasta de ignorantes. Quizás si se enteran de nuestro punto de vista, nos comprenden mejor y podemos seguir siendo amigos, mejores amigos, aunque sigamos caminos distintos. A los creyentes nos dirigimos para invitarlos no solo a dar gracias por el don de la fe, sino a hacerla una fe reflexiva, fundamentada, sólida. El programa anterior lo dedicamos a comprender el significado de creer como lo entienden los filósofos, que si son creyentes, llegan a comprender que a Dios no se llega por un razonamiento, a través de silogismos. Como lo entendió el filósofo Gabriel Marcel, en la fe se unen la libertad de Dios que nos llama y la libertad del ser humano que dice sí o no a la llamada de Dios. Los teólogos católicos nos explican que a la fe no llegamos sin la intervención previa de Dios. Según Marcel, la libertad humana es también tan importante en el acto de fe que marca el nacimiento tanto de la personalidad humana como de la libertad humana. En el acto de fe, dice él, respondo a la llamada de Dios al llegar a ser una persona libre. Es importante conocer que los creyentes católicos reconocemos que no hemos llegado a la fe por nuestras fuerzas, sino que Dios nos hizo ese que consideramos el mayor regalo después de la vida. Y sabemos que todos los seres humanos están llamados a la fe y que su llamada la hace Dios de diversas maneras. Tiene modos inesperados de presentarse. Ahora bien, como somos libres, para tener acceso a Dios hace falta no oponernos a que Él nos encuentre, no escondernos de Él. Si cerramos los ojos, no lo veremos pasar, y Él no fuerza nuestra libertad. Si le cerramos la puerta, Dios sigue de largo. Es nuestra decisión dejarlo entrar. A este respecto, también en el programa pasado reflexionamos sobre el tomar decisiones, que ejercitamos todos los días en cosas sencillas, y también tomamos decisiones en la vida sobre asuntos personales y públicos que nos pueden cambiar la vida o que pueden afectar la vida de otros. Si nos abstenemos de decidir algo, ya eso es una decisión. Es una decisión de no comprometernos con algo. Cuando no escuchamos a Dios que nos habla, cuando cerramos los ojos para no verlo pasar, no decidimos en algo sin importancia. Como vemos en los ejemplos de muchas vidas, la fe es capaz de transformar de manera positiva la vida de quienes le dicen sí a Dios, y esos cambios nos harán sentir muy bien. A veces se tiene miedo de decir sí a Dios. Con el sí ganamos, pero somos libres de abstenernos de dar ese paso. Nos puede invadir el temor, como si ese paso fuera un retroceso. La experiencia, sin embargo, es otra. Las personas de fe todo lo empiezan a ver con ojos distintos. Adquieren una visión de alguien libre, optimista, con tareas que son un reto para hacer de este un mundo también más libre, prestos a poner el hombro para que otros sigan luchando cuando parecen desfallecer. La persona de fe debería estar más abierta a los otros, a quienes deja de ver como extraños, con quienes solo puede hablar de cosas como el estado del tiempo, de temas como los que aparecen en las preguntas de las encuestas, de los asuntos que ocupan las primeras páginas de los periódicos, encabezan los programas de televisión, o de temas científicos o políticos. La persona de fe debe estar abierta a encontrar en los demás esos puntos comunes con quienes se comparten muchas experiencias, a veces alegres, otras veces tristes, gustos, aficiones, preocupaciones, de manera que empezamos a vernos como nosotros y no simple como yo único y allá ellos una multitud, pues descubrimos que algo o mucho de la vida compartimos. Estas experiencias nos muestran que podemos comunicarnos con los otros. Descubrimos el mundo de un yo y un tú, de un nosotros. Los demás dejan de sernos indiferentes. Quizás esa visión de encuentro con los demás, entendida desde la fe, explica por qué los primeros cristianos eran vistos con asombro por los demás, que al observar su comportamiento comentaban entre ellos: «Mira cómo se quieren». El libro de la Biblia llamado Hechos de los Apóstoles, que narra el comienzo del cristianismo, dice textualmente en el capítulo 4 que la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma, y gozaban todos de gran simpatía. Las personas de fe estamos llamadas a vivir una vida de testimonio. Usando palabras de Gabriel Marcel, un testigo no es un simple espectador que mira hechos y sucesos como un extraño, desde fuera, sino que recibe esas experiencias dentro de sí y se compromete con ellas en una forma abierta al mundo, a los demás y a Dios. Palabras filosóficas existencialistas que podemos traducir a ser testigo es vivir en medio de los sucesos del mundo con compromiso y no solo como una estatua que contempla ciega las multitudes que le son indiferentes y pasan a sus pies, multitudes que sufren, gozan, esperan, desesperan. En la condición de creyentes, deberíamos transmitir esperanza, no indiferencia. Es verdad que el estado actual del mundo no nos invita a ser optimistas. Parece que solo la ciencia y la tecnología avanzaran, mientras se imponen el egoísmo, la codicia y el crimen. Lo que depende de la razón avanza, pero se estanca y retrocede lo que sale del corazón humano. Cuando se unen la razón y el corazón, la ciencia se puede poner al servicio del bien o del mal. No siempre son ni la razón ni el corazón las guías de la acción. Y entonces, ¿por qué se guía el ser humano? Obsesionado por el poder, El ser humano se puede convertir en esclavo de las herramientas y máquinas creadas por su ingenio. Sin embargo, hay un horizonte cuando pensamos que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de llegar a conocer a Dios y que con Él el mundo se puede transformar. Cada día más se habla de la importancia de la educación y se suele pensar solo en la necesidad de mejorar el nivel de las matemáticas, de las ciencias naturales, en dominar una segunda o tercera lengua, asuntos que son muy importantes en la vida, pero poco se piensa en el modo como se llegará a los que van a recibir esa educación. Con mucha frecuencia, no se tienen en cuenta los valores que se deberían promover entre los jóvenes que recibirán esa educación y dirigirán la vida de esos literatos, físicos, historiadores, matemáticos. La formación de los seres humanos no puede prescindir del hecho de que esas personas no solo están dotadas de cerebro y razón, sino también de corazón, de sentimientos y de espíritu. Los estudiantes son individuos, no multitud, no masa amorfa que puede ser moldeada por otros para el bien y para el mal. Vamos a escuchar unos segundos de Beethoven. Reflexionar sobre estos temas nos lleva a caer en cuenta de que ser personas de fe nos debería conducir a definir una manera de vivir coherente con esa fe. Lo contrario sería vivir una farsa, que en la práctica se puede representar con ingenuidad, pero de todas maneras una farsa. Viviríamos vestidos con un disfraz que ocultaría nuestra verdadera personalidad. Decía que las personas de fe deberíamos transmitir esperanza. ¿Es esa una actitud imposible de adoptar si no llegamos a ver el mundo con simpatía, con cariño, como vemos nuestra propia casa, nuestro taller? Si no nos sentimos en el mundo como extraños, como seres a quienes nos arrojaron allí como si fuéramos desperdicios, sino como en el lugar que nos dieron como hogar para que lo acabemos de construir, de adornar, de vestir. A los demás, tampoco la persona de fe los puede ver como extraños invasores. Ellos comparten el mundo con nosotros, son amados por Dios como nosotros, tienen derecho como nosotros. Es nuestra decisión hacer de ellos extraños o amigos. De todos depende que hagamos del mundo un hogar, un taller o una cárcel, un parque, un desierto o un campo de batalla. Muchas veces el sufrimiento que compartimos nos lleva a descubrir que la vida humana vale la pena a través del servicio a otros y a través de la amistad desinteresada y del cariño. Los que hayan leído La Peste de Albert Camus recordarán cómo cambió la comprensión de la vida de los personajes de esa novela cuando descubrieron el orden nuevo salido del caos y de lo que parecía la nada en la ciudad argelina de Orán, invadida por la peste. Luego de vivir una situación desesperada, de pronto se abrió la comprensión de los otros, y entonces, a pesar de la diversidad de creencias, de dudas, de confusiones, se hicieron posibles la solidaridad y el cariño que antes habían desaparecido. Y esos seres humanos tan diversos encontraron su propia verdad en la solidaridad y el servicio de los otros. Algunos de mis radioescuchas pueden pensar que los invito a una aventura que no están dispuestos a vivir, que se sienten cómodos con la vida que llevan. Así a veces, para vivir esa vida, haya que cerrar los ojos. Son seguramente muy realistas y no les llama la atención, no les llaman la atención los sueños que les parecen solo sueños. Todos somos libres, dueños de nuestro presente, y nos trazamos libremente nuestro futuro. En frase de Unamuno, al que seguiré citando enseguida, te debe importar poco lo que eres, lo cardinal es lo que quieras ser. Dice eso en La vida de Don Quijote y Sancho, en la página 67. Y podríamos añadir, y somos libres de escoger lo que queremos ser. Unamuno se preguntó cómo Don Quijote persuadió a Sancho, un sencillo campesino, a abandonar la tranquilidad de su casa para involucrarse en los peligros y riesgos y en la completa incertidumbre de sus locas aventuras. Unamuno responde, no faltan corazones tan apocados como para sentir así. Pero nosotros consideraremos que una vez que Sancho hubo ensentado, probado, la sabrosidad de su nueva vida, no quiere volver a la otra, y a despecho de los arredros, temores y trompicones de su fe, se le nublaba el cielo y se le caían las alas del corazón al ocurrirle el recelo de que su amo y señor fuera a dejarle. Y concluye Unamuno que hay espíritus menguados que sostienen ser mejor cerdo satisfecho que no hombre desgraciado. Pero quien haya gustado la humanidad la prefiere, aun en lo hondo de la desgracia, a la hartura del cerdo. Eso lo dice Unamuno en la segunda parte del capítulo séptimo de La vida de Don Quijote y Sancho. No son mis palabras. Es una consideración en el estilo desenfadado de Unamuno. Yo no soy tan atrevido. Mi consideración es que en toda toma de decisiones se asume libremente un riesgo. Y mi experiencia es que la vida se construye en medio de días serenos y de otros de lluvias y de tempestades. Eso nos hace fuertes si somos constantes y no nos refugiamos para siempre bajo la primera sombrilla que encontramos. En frase de Unamuno, con madera de recuerdos armamos las esperanzas. Y yo pienso que esos recuerdos pueden ser dolorosos. En estos días se habla mucho de novelas y de nuestro novel García Márquez. Parece que a Unamuno no le otorgaron ese premio por motivos políticos, aunque tuviera razones de sobra para merecerlo. En La vida de Don Quijote y Sancho, Don Miguel de Unamuno presenta consideraciones muy originales sobre los personajes de la más valiosa novela de la lengua española. Y algunas de esas reflexiones las he traído para compartirlas con ustedes. He comentado que la fe, como la entendemos los católicos, no es la adhesión a un catálogo de dogmas, sino un encuentro con Jesucristo. Y Unamuno le habla al oído a Sancho y le dice: y la fe, amigo Sancho, es adhesión no a una teoría, no a una idea, sino a algo vivo, a un hombre real o ideal. Es facultad de admirar y confiar. Y tú, Sancho fiel, crees en un loco y en su locura. Y si te quedas a solas con tu cordura de antes, ¿quién te librará del miedo que te ha de acometer al verte solo con ella, ahora que gustaste de la locura quijotesca? Por eso pides a tu amigo y señor que no se aparte de ti. Página 149. En ese libro maravilloso, Unamuno encuentra similitudes entre la vida real de San Ignacio de Loyola convertido y el personaje imaginario de Don Quijote. Es interesante. Sancho, fiel a su señor a pesar de su locura, pide a Don Quijote que no se aparte de él porque se siente solo y desamparado. Los creyentes pedimos a Dios que nos conserve y nos aumente la fe, es decir, que no se aparte de nosotros, que no nos aparte de Él. En una conocida oración, muy querida de San Ignacio, le pide al Señor que lo defienda del enemigo y no permita que se aparte de Él. Para concluir esta reflexión sobre la vida de Don Quijote y Sancho, me parece que los creyentes podemos ser calificados de locos, y quizás lo somos, pero es que antes habría que calificar de locura lo que hizo el Señor, asumiendo la naturaleza humana sin necesitarnos para nada. Quizás seguimos a Jesucristo porque también, en frase de Unamuno sobre el Quijote, Jesucristo es un loco muy razonable. Y después de haber gustado de la locura divina, es apenas razonable que no queramos volver a la vida humana de indiferentes. Los creyentes que han descollado en su vida de fe, han sido tildados de locos. Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Teresa de Ahumada, la de Ávila, de quien comenta Unamuno en el mismo libro sobre Don Quijote y Sancho. Teresa de Jesús, dama andante del amor, que de tan hondamente humano se sale de lo humano todo. Y añade, y dio en la heroica locura, llegó a decir a su confesor: suplico a vuestra merced, seamos todos locos por amor de quien por nosotros se lo llamaron. Eso lo dice Santa Teresa en su vida, en el capítulo 16. Si nos quieren llamar locos a los creyentes, puede que tengan razón. Seguimos las locuras de Jesucristo, ante quien nos doblegamos como nuestro Señor. Otros se inclinan ante los que Unamuno llama los molinos de viento de hoy. El miedo sanchopancesco, dice, nos hace caer de hinojos ante los desaforados gigantes de la mecánica y de la química. Unamuno no alcanzó a gustar de los nuevos molinos de viento, la tecnología digital. Los creyentes quizás nos hemos dejado quijotizar. Uno es libre de escoger un modelo. Estuvimos con ustedes, amables oyentes, Wilson Urquijo en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.